Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se nota, en muchos detalles, se nota que algunas facultades se nos están atrofiando. Por ejemplo, lo de ajustar el futuro y el pasado. Y es que nos cuesta hacernos una idea de cómo será el porvenir. Pero al mismo tiempo, se nos hace doloroso retroceder a los tiempos viejos. Y eso porque ahora todo es presente, eso sí. Un presente estancado, como un tiempo que no va ni para atrás ni para adelante. El futuro no va más allá de la semana próxima. Y en ocasiones se confunde con el ayer. Es de esperar que cuando los investigadores dejen de estar centrados en lo que están, se pongan a cavilar sobre este asunto de vivir a deshora. Para hacer el experimento, podrían servirse de un fenómeno que pone a las claras esta confusión de los límites del tiempo y que podríamos denominar efecto Karina. Abarca medio siglo y la sensación que nos deja es una desconcertante mezcla de ilusión por lo que fue y nostalgia de lo que todavía no ha llegado. Es inquietante. Vamos a experimentarlo juntos escuchando, incluso canturreando, dos momentos musicales que pertenecen a nuestro repertorio colectivo. El primero sonó por primera vez en abril de 1971.
La popular cantante Karina, representante de España en el Festival de Eurovisión, canta En un mundo nuevo, la canción con la que nuestro país logró clasificarse en segundo lugar entre 18 concursantes.
La oficialidad del nodo daba cuenta del éxito de una joven de 24 años que ponía tono a la melodía que siempre ha encandilado a los que sueñan con un mundo de colores, que es el modo que tenían los españoles de entonces de ilusionarse con estrenar unos zapatos nuevos. Casi 50 años después, hace apenas 3 semanas, otro revuelo. Esta vez con una cancioncilla esquemática, apenas esbozada, pero con toda la urgencia de la vida presente.
Quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser más, tal vez una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena. Las mascarillas, tan, 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 tan.
Las mascarillas, tan, 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 tan. Sí, es ella, Karina, la misma que nos decía que nuestros sueños de siempre se harían realidad en un mundo nuevo y feliz. Medio siglo después nos da consejos para poner freno a una pesadilla. Este es el efecto Karina. De fondo, la perturbadora indecisión de no saber si salir huyendo del futuro o sacar un billete hacia el pasado. Pero el enigma verdadero, el que nos seduce, es saber por qué hay unas pocas criaturas capaces de poner estribillo al anhelo de alegría que late a coro en todas las generaciones, por más que vengan tiempos desafinados. Sobre esto del efecto Karina, justamente tengo algo que preguntarle a Maribel Yaudes. Karina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Eres un ángel.
Un ángel eres tú, menudo lío, que no se habla de otra cosa que de tu cántico de las mascarillas.
Ay, mira, yo de verdad que lo hice, pues no sé, aquí en casa, como hago pues muchos vídeos para animar sobre todo a la gente mayor, ya de mi edad, que yo ya soy mayor. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió sobre la marcha, digo, bueno, pues esta canción que tiene un título muy bonito, que es Quiero Vivir, digo, bueno, pues le agrego lo de las mascarillas, porque como hemos visto en agosto mucha irresponsabilidad en algunas personas, de estar demasiado juntos, en la que no guardaban la distancia, sin mascarillas, bebiendo además de la misma copa, que bueno, en fin, que ahora mismo eso no se puede y no se debe de hacer. Entonces digo, bueno, pues voy a cantar a ver si les animo, pero yo no pensé que iba a tener esta repercusión, Cristina, te lo prometo de verdad.
fue aquí en fin de semana Marcote, el DJ del programa, que hace un espacio musical, el que nos avisó del revuelo que se había montado en las redes sociales. Y claro, yo también lo vi en Twitter y me preguntaba cómo se te había ocurrido elegir exactamente esta canción que creo que compuso Juan Carlos Calderón para una de tus películas. Al principio era solo la letra, luego fueron los seguidores los que fueron añadiendo la música y el resultado fue este, Karina. Bueno, que sepas que nos dijo Marcote que sus hijas, a las que llaman las infantas, bajan las escaleras de casa, son dos niñas pequeñas, cantando Las Mascarillas.
¿Mascarillas?
¿Qué pues te mira, parece? Porque ahora las discotecas están cerradas, porque si no hubiese sido la canción del verano.
Madre mía. Pues yo, sinceramente, por un lado, estoy muy contenta porque, bueno, digamos que he calado, valga la expresión, ¿no? Pero por otro lado, sorprendida porque digo, madre mía, pero si fue un, no sé, no una tontería, sino una improvisación así sobre la marcha. Si yo hubiera sabido que iba a tener este exitazo, pues a lo mejor hubiera cuidado un poquito más la letra, valga la expresión, porque la letra es que se ponga el mundo las mascarillas, ¿no?
Claro. Claro. Yo no sé si te han consultado del gobierno, porque el viernes se reunieron el ministro Illa y Fernando Simón con varios influencers, lo que llaman ahora influencers, o sea, gentes con mucho peso en las redes sociales para intentar coordinar los mensajes que ayuden a frenar la pandemia. No sé si te llamaron así a ti, porque tú eres, dices, un poquito influencer ya. ¿Cuántos seguidores tienes ya?
Pues me parece que son 37.000 y pico.
Fíjate.
Pero no, ¿a mí qué me van a llamar del gobierno? ¿Qué va? ¿Cómo se van a acordar de mí los del gobierno?
Angélico. Bueno, lo tuyo es Instagram, que es donde se cuelgan sobre todo mensajes de vídeo. ¿Tú lo utilizabas el Instagram antes del confinamiento?
Pues mira, Reina, yo lo tenía hace como 2 años y colgaba pues alguna foto de algunas actuaciones esporádicas que hacía, algún vídeo de alguna actuación, y tenía nada más que, pues no sé si llegaba a 400 seguidores, muy poquitos. Y entonces en el confinamiento, mira, yo las 2 primeras semanas lo pasé muy mal, ¿qué quieres que te diga? Porque tengo un apartamento chiquito, tiene 58 metros cuadrados, y ya no sabía qué hacer. Iba para arriba, para abajo, del salón al dormitorio, del dormitorio a la cocinita. Y ya decía, digo, tengo que hacer algo, Dios mío, aquí me voy a volver loca. Total, que entonces me dijo mi hija mayor, a Sara, dice, mamá, mira, ¿por qué no te haces un orden del día? Te levantas a una hora más o menos normal, te haces tu desayuno, te duchas, haces un poquito de gimnasia. Dice, y haces vídeos para las personas de tu edad y claro, las animas. Porque claro, bueno, estamos hablando de abril, casi, bueno, finales de marzo, primeros de abril, y claro, se fueron muchos mayores, la verdad es que fallecieron muchos. Y entonces a mí eso me llegó muy hondo, y como me enseñaron, tanto a Sara como a Rocío, a hacerle el vídeo con el móvil, porque yo para las redes sociales tengo que decir eso entre tú y yo, que soy un poco torpe, valga la palabra, ¿sabes? Y sí, entonces, bueno, pues hice vídeos, dice, mira, tú me los mandas a mí y yo los pongo así con, bueno, ¿cómo se tienen que poner?
Sí, en las redes. Vale,
hija, en las redes y tal. Dice, lo pongo en tu Instagram y luego en Twitter y tal. Digo, vale, pues empecé haciendo, pues eso, vídeos animando a las personas mayores, venga, a las familias, sobre todo de las personas, abuelitos y abuelitas que habían fallecido. Entonces, Bueno, pues por ahí empecé. Y entonces hubo un día que dije, ¿y por qué no canto un trocito de mis canciones? Y así se animan. Pues cantaba un poquito de La Flecha, un poquito del Baúl, un poquito del Mundo Nuevo.
¡Qué bonito!
De verdad. Y es que y la gente fue subiendo. Pero fue muy bonito, Cristina, porque empezaron a entrar gente joven. Y decían, pero una frase muy bonita que siempre la digo, pero soy un poco pesada, pero es que a mí me llegó al alma. Me decían, ¡qué abuelita más achuchable! No me digas que no es tierno. Y entonces, pues digo, bueno, una vez vi por el otro lado de los discos, vi esta canción. Digo, ¡ay, mira esta canción que se hizo para la película La chica de los anuncios! De Juan Carlos Calderón, efectivamente. Digo, pues voy a cantar un trocito. Pero yo empecé cantando la letra original, es decir.
Y luego sí, sobre lo hemos marcha, oído,
digo,
sí.
Y las mascarillas, digo yo, venga, que se ponga la gente las mascarillas, que guarden las distancias. Porque yo sí, es verdad, Cristina, yo sí guardo las distancias, yo sí me pongo las mascarillas. Yo, a mí, mis hijas me dicen que soy persona de riesgo, y me da mucho miedo, porque si entro en un hospital no me van a hacer caso.
Claro. Oye, Karina, dime una cosa. ¿En qué se parecen los seguidores tuyos de Instagram o de Facebook, que ahora llaman followers, a los fans que te apoyaron siempre en tu carrera?
Ay, pues yo creo que los fans llevan siempre el mismo, digamos, la misma línea. Pero claro, es que antiguamente te escribían cartas y se llenaban los buzones y te pedían fotos. Yo tuve un club de fans que tuve muchos seguidores. Claro, no estaban las redes sociales, pero yo creo que el fenómeno fan o el fenómeno seguidor, yo creo que siempre lleva esa misma línea de admirar, de a veces, y con todo el respeto del mundo lo digo, a veces de quererte demasiado. Sí.
La verdad es que es asombroso que casi 50 años después se reproduzca el fenómeno. Nosotros hemos recordado tu paso por Eurovisión en 1971, donde conseguiste ese añorado segundo puesto. Ojalá lo tuviésemos ahora cantando en Un Mundo Nuevo. Aquello fue un pelotazo que lanzó tu fama, porque ya sabías lo que era estar en el número uno con temas como Las flechas del amor o Romeo y Julieta.
Sí, efectivamente. Pues,
ni Julieta. Lo hemos cantado generaciones. Qué cosa más bonita, Karina.
Bueno, eran canciones muy tiernas, canciones, pues, era muy joven yo en aquella época también, y entonces yo de todas maneras soy una persona ya con mis 73 años encima, aún sigo teniendo ilusión por la vida, veo a mis nietos y les hablo de Peter Pan y de, yo qué sé, del Capitán Garfio.
¿Cuántos nietos tienes, Karina?
Pues mira, tengo dos varones y una niña que viene de camino.
¡Oh!
Estoy muy contenta, Cristina. Sí, estoy muy contenta. Y qué decirte, yo no pierdo la ilusión por la vida. Yo me moriré, me imagino que, pues sonriendo y diciendo, bueno, pues voy a un mundo nuevo. Voy a ese mundo nuevo que he cantado toda mi vida, desde que tenía, pues eso, 23 años, cuando me entregaron la canción, porque yo soy de diciembre, yo soy de los pequeños de la clase, y claro, cuando fui a Eurovisión en abril, ya llevaba mis 24 años recién cumplidos, y ese mundo nuevo siempre lo canto con mucho amor, y de verdad es, no llega, pero deseando que llegue, la verdad es que sí.
Claro. ¿Qué recuerdas de aquella Eurovisión del 71? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿El vestido, el escenario, que te equivocaste en algún punto, que por el contrario te salió una nota muy bien?
Pues mira, me acuerdo que fuimos un equipo maravilloso de profesionales de, bueno, pues toda la, casi toda la plantilla de la casa de discos de Hispavox. Y bueno, lo que sí recuerdo es que había todos los días muchas ruedas de prensa. Digo, pero si siempre digo lo mismo. Pero bueno, siempre había muchas ruedas de prensa y en distintos idiomas. El inglés más o menos me defiendo. Pero cuando ya llegaba la rueda de prensa para Alemania, Austria, digo, madre mía, ahora, ¿cómo hablo? Bueno, hablaba, chapurreaba mi inglés y al final terminaba en español y todo el mundo, pues bueno. Como tengo ese puntito un poquito de humor, bueno, pues se reían. Y yo decía, venga, tal, y todo, venga, bravo.
Oye, Karina, ¿siempre se han acordado de ti? ¿Siempre has notado ese cariño? Porque hay que decir que en tu carrera discográfica has tenido altibajos, como todo el mundo, y en algunos momentos se hablaba de Karina no por cuestiones musicales.
No, no, ha habido momentos muy duros. Sobre todo... Hombre, yo siempre digo que un cantante necesita, es obligatorio tener un producto musical que ofrecer al público, ¿no? Entonces, si no lo tienes, yo efectivamente pasé por una época de vértigo. Me equivoqué mucho, no sé cómo decirte, creo que todo ser humano nos equivocamos. Y yo me equivoqué porque me fié de algunas de algunos consejos, no quiero pensar malintencionados, pero bueno, de algunos consejos que no eran afortunados, eso sí es verdad. Y entonces, bueno, sin pensarlo mucho lo seguí y se habló de Karina de otra manera. Y eso me dolió mucho porque... He tardado muchos años, he pagado muchos años esa equivocación, ¿sabes? Pero bueno, es decir, si lo tenía que hacer, pues bienvenido sea, porque he aprendido que no me puedo mover de mis notas del pentagrama musical. Es decir, no, ni un ápice, ni nada. Cuando viene así la tentación y dice, no, vamos a hacer. Digo, no. Todo cantando lo que haga falta. Las mascarillas. Pero no, de otra manera no. Y si tengo que salir en los medios, que sea con las mascarillas o con mi música, pero no de otra manera.
Y no de otra cosa. Bueno, vamos a volver a los... Vamos a volver a los 70, si te parece. Karina retrata a Karina.
Hola, yo soy Karina. Miren ustedes, un sagitario de frente y de perfil. Este es mi cuarto. Aquí paso gran parte de mi tiempo escuchando música en compañía de mis muñecos. Especialmente de Snoopy. Es al que más quiero. Soy una extraña mezcla de niña y mujer. Me gusta ser coqueta... Y al mismo tiempo plancho la ropa de mis muñecos. Me encantan los sombreros. Tengo verdadera pasión por la fotografía, sobre todo por la fotografía Canva.
Así te presentabas, Karina, en el programa Pasaporte a Dublín, en el que Televisión Española eligió al representante para Eurovisión. Es una competición que, entre otras cosas, te enfrentó con Camilo VI, con Rocío Jurado, con Nino Bravo. Oye, y dime.
No, pues solamente apuntar que lo de la ropa de mis muñecos se le ocurrió a Valerio Lázaro. Digo, pero ¿cómo voy a decir que plancho la ropa de mis muñecos? Y además, a mí la plancha, hombre, no se me ha dado mal, pero no me gustaba mucho. Pero digo, bueno, dice, no, tú ponte ahí a planchar la ropa de... Digo, bueno, vale. Bien, es verdad que a mí los peluches me gustan. No es que tenga, ya no tengo, pero me han gustado, no sé, son muy tiernos. Y Snoopy, te tengo que decir, que fue un peluche que me regaló un batería inglés que yo tuve hace ya, al principio de cuando era el año 70 y todo esto. Entonces, una vez que él fue a su tierra, a su pueblo en Inglaterra, pues me trajo Snoopy porque sabía que me gustaba mucho los dibujillos y tal. Y entonces, pues lo guardé con mucho amor, porque yo sé que a los músicos precisamente el dinero no les sobra, ¿sabes?
¿Y conservas todavía el Snoopy?
Sí, lo tengo ya muy viejito, muy rotito. Pero ya cuando mi hija mayor era pequeña, pues la verdad es que estaba muy enamorada de Snoopy y lo cogía, no sé por qué.
Bueno, porque es súper encantador. Oye, me gustaría recordar que Karina había venido de Jaén a Madrid a los 15 años para estudiar solfeo y piano, que fue una aventura. Y la historia con la canción empezó, vamos a escuchar, más o menos así.
En una playa una chica muy bella, en su cabina tenía salina, dudaba mucho bañarse pues ella, y avergonzaba tener...
23 añitos tenías, Karina, qué barbaridad, con un jingle de publicidad te diste a conocer que te convirtió en la chica Wins.
Sí,
es verdad que decía que tenían, decían que tenías voz de ratón.
De ratón, sí, vamos, de ratón de los dibujos animados. No, yo ahí, Cristina, en ese anuncio, pues tendría 16 años. Así tenía la voz, no la tenía todavía hecha. Cantaba, bueno, pues como solfeaba en el conservatorio. Y ese anuncio, vamos, ese disco, digamos que lo regalaban con el producto Wins. Y bueno, llegó a manos de un director general de la casa discográfica, donde después estuve muchos años como cantante exclusiva, ¿sí? Pero madre mía, qué voz.
Oye, ¿es verdad que fue tu madre, Trinidad, la que más te ayudó para entrar en el mundo de la música?
Bueno, la que más me acompañó, porque ella tampoco conocía el mundo de la música. Ella era una, pues una ama de casa como tantas otras. Guapísima, cantaba muy bien y una mujer con una planta extraordinaria, pero bueno, me acompañaba porque yo con 15, 16 años, ¿cómo me iban a dejar sola? Si además, si era mayor de edad con 21, o sea que era la que más me acompañaba. Después, más tarde, digamos, le dio el relevo porque ya la cosa empezó a moverse mucho cuando ya empecé a grabar, ya como Karina. Pues pasó, digamos, a mi hermano Paco, que fue mi road manager, mi hermano derecha, fue un poco todo, ¿no?
Amén. Creo que lo de Karina, porque tú te llamas Maribel Yaudes, se le ocurrió a Torre Bruno.
Pues sí, porque estábamos en una reunión en Istoavor con el director artístico, que era Enrique Martín Garea, con el director general, don Luis Vial, y bueno, ahí andábamos. Y entonces, y no sé cómo entró, pasó Torre Bruno y dijo, ¡oh, qué chica más Karina! ¡Oh, muy Karina! Digo, ¿cómo? Me preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Digo, Maribel. No, Karina. Y digo, vale, pues. Y dijeron, oye, pues mira, Karina, no, ni tan mal. Y entonces a Fernando Salovelli, que estaba de director de publicidad, dijo, oye, y escrito con K, que como tiene así una imagen como nórdica, ¿por qué no le escribo? Total, que mi nombre dio un poco también que hacer.
Pero entonces, muy bueno, muy bueno el apodo, verdaderamente me parece un acierto. Lo curioso es que a Karina lo que le gustaban eran las baladas y algunas grabó. Vamos a escuchar esta inolvidable de Paul Anka.
Ah.
Tu cabeza en mí.
Inolvidable. Sin embargo, lo que la gente disfrutaba era la Karina de la alegría.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad.
Karina ha sido moderna no solo en la música, sino también en las cuestiones del amor, donde más importante que las flechas es acertar. Y lo ha intentado bien, bien intensamente. Se casó 4 veces, 2 legalmente, con Tony Luz y con Carlos Manuel Díaz, y otras 2, como dice ella, de mentirijilla, con Juan Miguel Martínez y Miguel León. Y como nos ha explicado, tiene 2 nietos de 2 hijas, Azahara y Rocío. Qué azarosa la vida del amor, Karina.
Pues sí, hija mía, muy azarosa y sobre todo dentro del mundo artístico. Yo no sé en otros mundos, porque también luego andando el tiempo te enteras de que ha habido gente que se ha separado, que se ha vuelto a casar, etcétera, etcétera. Pero dentro del mundo artístico es muy difícil acertar, digamos, a la primera o a la segunda. Es muy difícil porque... Además, una persona que siempre está viajando, que no sé cómo decirte, que la gente te quiere, que la gente quiere hacerse fotos contigo, autógrafos, infinidad de ellos firmados, pues yo no sé si en algún momento, lo digo en el buen, con buen, como dicen los políticos, sin acritud. Lo digo de verdad, de corazón. A lo mejor muchas veces los protagonistas se creen las parejas. Entonces empiezan, no, ya más fotos, no, ya más autógrafos, no, y tal. Entonces no se representa mucho con mi manera de ser.
Claro.
A mí, en la medida de lo posible... Me gusta atender a la gente, ¿no?
Pues claro, sí, que se ponen celosos los varones de las mujeres famosas, eso es clarísimo. Bueno, me gustaría antes de ir, antes de marcharnos, sacar un fragmento del disco que sacaste el año pasado, donde te atreves a hacer cosas así.
Tú eres mío, chico bonito,
Bueno, ahora dicen que es, Karina, cool o indie. Esto es lo que llaman kizumba. O sea, que sigues en la brecha.
Pues mira, eso fue una idea del productor, de Fermín Ortiz, que dijo, mira, vamos a darle un giro dentro de tu manera de cantar y tal, y vamos a hacer unas kizumbas. Y yo pensé, digo, Dios mío, ¿eso qué será? Pero nada, me lo puse en el estudio, me pareció una música preciosa. Digo, bueno, pues vamos a trabajar en ello, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la verdad es que quedaron 2 kizombas preciosas.
Qué bonito.
Una es esta, tú eres, y la otra mi quimera.
Pues lo que tenemos claro es que a Karina no podemos despedirla con otro aire que no sea el aire de fiesta.
Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de
Karina, muchísimas gracias por la alegría.
Ay, a ti, corazón, muchas gracias por esta entrevista tan maravillosa.
Precioso también lo de las mascarillas, que nos ha ayudado mucho también. Un abrazo muy fuerte.
Un besazo.
Adiós.
Chao, chao.
Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos, ¡viva la vida y arriba el amor!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichting.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno mañana en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Jaime. Y a mí me encanta jugar a fútbol, pero por el coronavirus no puedo porque estamos separados.
We'll be right back.
Y es el momento de la sonrisa, porque ha llegado Miguel Ángel Martín, este actor malagueño que se ha hecho famoso durante el confinamiento con sus monólogos. Atención, hoy hace resúmenes sobre la situación de pandemia, pero musicalmente.
Confieso que hace tiempo, al pensante le trabajo, se me venía la imagen de estar mano sobre mano. Tras el confinamiento me di cuenta de que no, para muchos empleos es incluso mejor opción. Claro, ha llegado a España por fin. Ahora las empresas han caído en esos padres que organizan horario, pero aquello es un desmadre. Ha llegado por fin el término conciliación, que nadie elija nunca entre familia y profesión. Se puede llevar todo para adelante, ¿no? Pero hay que organizarse. La conciliación familiar, que no se nos olvide. Llevaba muchos años, pero no le hacíamos caso. Nadie los consultaba, aunque estaban por si acaso. Ahora todos decimos la verdad, es un invento. El código QR vive su mejor momento. Yo creo que ni el inventor del código QR le tenía tanta confianza, ¿no? Ahora se estará forrando el hombre. También hay mucha gente que le vino bien la higiene, las manos, los coditos y detrás todo lo que viene. Tenemos todo limpio, vaya qué desinfección. Para la mente hueca aún no tenemos loción. Ya no se puede fumar libremente en cualquier sitio, lo cual para la salud es sin duda un beneficio. Es muy buena medida y te lo dice un fumador. Si quiero envenenarme, que sea solo mi pulmón. Ya sé que muchas veces peco un poco de inocente, pero sigo confiando en lo bueno de la gente. Todo está muy distinto, pero hay que acostumbrarse. Ojalá estas medidas hayan venido a quedarse.
¿Habéis visto?
Pienso, ¿no? Aprendamos algo, más o menos.
Que sí, que también tienen cosas buenas y podemos aprender de todo. Miguel Ángel Martín, verdaderamente un placer siempre saludarlo. Y ahora vamos a centrarnos en los jóvenes, porque una sociedad que no cuida ni a sus mayores ni a sus jóvenes está condenada al fracaso. Y nos ha interesado mucho un estudio elaborado por el Grupo de Investigación de Bienestar y Salud Mental Prisma de la Universidad de La Rioja, que ha abundado por fin en las razones del suicidio de los jóvenes. Lo digo porque las cifras de suicidio en España son galopantes. Se acercan a las 4.000 personas anuales y hasta ahora nunca abordábamos este tema porque se nos decía desde los servicios sociales que generábamos en los medios un efecto de imitación. Pero ya estamos hablando de un problema social galopante y realmente es hora de poner pie en pared y de hacer algo. Y este estudio que nos ha interesado afirma que los jóvenes con problemas de atención, en aprendizaje, en memoria y en empatía presentan un mayor riesgo de suicidio. Repito, aprendizaje, memoria y empatía. Es de los primeros a nivel mundial sobre esta materia y las implicaciones son muy importantes porque podrían ayudarnos a prevenir conductas suicidas y establecer intervenciones preventivas tempranas. Y por eso vamos a hablar con don Javier Ortuño, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarle y además de romper un tabú, porque usted sabe que en los medios éramos particularmente reacios a hablar del suicidio.
Sí, me consta. Lo has explicado bastante bien. Al final hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. No sirve de mucho ser sensacionalistas, buscar la noticia y el llamar la atención, pero tampoco se ha visto que sirve demasiado el ponerse la venda y el mirar para otro lado, ¿no? Entonces, al final es un problema que hay que atajar, que tenemos que ponernos manos a la obra entre todos. Y, desde luego, el dejarlo de lado no sirve y se está viendo porque, al final, las cifras, como tú bien has dicho, pues están ahí. Es la segunda causa de muerte en población adolescente. Y, bueno, pues, desde luego, si no actuamos, no vamos a conseguir demasiadas cosas.
Desde luego, todos conocemos de un modo o de otro, a través de persona interpuesta, un caso de un joven que ha incurrido en el suicidio. ¿Por qué podemos pensar que se están incrementando las cifras?
Bueno, esto habría múltiples razones. Nosotros en el estudio lo que intentamos ver son factores neurocognitivos, como bien has explicado, pues eso, factores que tienen que ver con funciones ejecutivas, de memoria episódica, de cognición social, de cognición compleja, que están relacionados con el aprendizaje. Pero desde luego las cosas son múltiples. Al final, pues bueno, estamos en una sociedad que cada día queremos más lo inmediato, con las nuevas tecnologías, con nuevas adicciones a Internet, todo es ya y ahora. Y sí que es cierto que nosotros estamos viendo en los estudios que, bueno, este es de suicidio, pero hacemos en general de bienestar y salud mental, pues bueno, que la población adolescente pues cada día es más lo inmediato, cada vez la tolerancia a la frustración es algo menor y, bueno, pues esto al final pues son todas razones que podrían estar detrás de estas cifras, desde luego.
Claro. Nos vemos ahora en pandemia con una presión general desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico y a mí me llama la atención que se hable muy poco de las consecuencias en este ámbito de la pandemia. Se habla de gentes hospitalizadas, de consecuencias económicas, pero no del enorme sufrimiento que está suponiendo para la población.
Sí, nosotros estamos ahora también, hemos iniciado también recogida de datos para ver un poco cuáles han sido las consecuencias del confinamiento en población también adolescente y en jóvenes adultos, porque desde luego, pues como tú bien dices, hay consecuencias y se van a ir viendo a nivel psicológico y muchas, porque finalmente supone un estrés, ¿no? Supone un hacer frente a muchas cosas y la gente que pues tiene más recursos pues lo va llevando, la gente que ya está un poco en el límite antes, pues claro, todo esto le impacta mucho más y al final pues bueno, se irán viendo cositas desde luego y esto yo creo que no va a ser a corto plazo, que es a medio largo plazo.
Don Javier Ortuño, estos síntomas que usted menciona que pueden dar una alerta sobre el riesgo de suicidio de los adolescentes y los jóvenes, ¿qué síntomas son?
Bueno, básicamente lo que hemos hecho en el estudio es correlacionar un poco los signos de suicidio mediante un cuestionario que es el APAIKEL. Entonces hemos intentado ver a aquellos adolescentes que estaban con un riesgo más alto de suicidio y ver si correlacionaba con una batería neurocognitiva. Y en este caso lo que hemos visto es que aquellos adolescentes que tenían un riesgo de suicidio más alto, pues tenían peores puntuaciones en rendimiento neurocognitivo en estas tareas de cognición social, que son
marcadores.
Es que,
¿sabe qué ocurre? Que se me escapa un poco su lenguaje, porque es muy científico y servidora es muy burra. A ver si me puede, digamos, acercar los conceptos de tal manera que los padres sepamos qué rasgos de nuestros hijos y de nuestros sobrinos y de nuestros menores son los que son preocupantes.
Bueno, me gustaría también dejar claro que esto es un estudio preliminar y que, claro, yo tampoco te puedo decir ahora mismo, mira, si tienes estos síntomas, preocúpate porque tu hijo se va a suicidar. Eso sería, desde luego, un poco coherente por mi parte. Sí, irresponsable más bien. Lo que sí que hemos encontrado es que baja el rendimiento en tareas, por ejemplo, pues una tarea de la batería neurocognitiva era, por ejemplo, el reconocimiento de caras, ¿vale? Entonces, el adolescente se presenta en diferentes caras y una cara, por ejemplo, tiene más tristeza y otra menos tristeza. Bueno, pues en esto, los adolescentes con un riesgo alto de suicidio eran menos hábiles. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que, pues posiblemente, si tenemos un riesgo alto de suicidio, o al revés, también sería la inversa, hay dos adolescentes que son menos capaces de discernir pistas sociales de reconocimiento, pues por ejemplo, de caras, si una cara está más triste, más alegre, pues tienen más riesgo de suicidio. Esto al final nos está indicando que los adolescentes posiblemente que estén en riesgo de suicidio, pues tienen algunas tareas afectadas y esto es bastante importante de cara a la prevención, porque al final, si yo voy viendo esto desde pequeño, estas funciones ejecutivas de aprendizaje, de tareas de rendimiento, de inhibición, de control de impulsos, de la cognición social, de este reconocimiento de emociones, pues me puede ir dando pistas que me anticipen el suicidio. Eso es lo que hemos encontrado, que hacía falta más estudios. Y al final nosotros nos centramos mucho en la prevención. Si yo veo esto antes, pues y actúo, pues igual estoy anticipando posibles conductas suicidas. Que eso sí que me gustaría dejar claro. El suicidio Es muy importante, por supuesto, es trágico la persona que se suicida, pero hay mucho más detrás del suicidio. Ahí la conducta suicida implica las ideas, los pensamientos de suicidio, intentos de suicidio, y esto, en esto las cifras de prevalencia son todavía más dramáticas, porque subimos casi hasta el 15-20% de conducta suicida. Es decir, que de suicidio muere mucha gente, claro, pero todo lo que implica, todo lo que rodea la conducta suicida, te imagínate un adolescente con ideas recurrentes de suicidio o con intentos de suicidio. Ese adolescente no está en las cifras de gente que ha muerto por suicidio, pero eso es un drama para la persona y para la familia que lo rodea, por supuesto.
Claro. Pues gracias de verdad a la Universidad de La Rioja, al Departamento de Educación y al profesor de Psicología Evolutiva, don Javier Ortuño Sierra, por este esfuerzo en esta investigación que sobre el suicidio juvenil se ha elaborado por Prisma.
Sí, muchas gracias a vosotros por este espacio. Es verdad que viene muy bien tener de vez en cuando así un espacio para la divulgación. Y nada, nosotros al final es una tarea de equipo, como digo siempre, me gusta recalcarlo, que en este caso hemos contado también con la colaboración de la Fundación BBVA y del Instituto de Estudios Riojanos para elaborar este estudio. Y al final intentamos eso, anticipar, prevenir el suicidio y aportar nuestro pequeñito granito de arena para que esto mejore entre todos.
Gracias, de verdad, muy buenos días. Y el que ha tenido casos de suicidio y ha tenido que atenderlos y también de intentos es nuestro juez, el juez de juzgado de menores número 1 de Granada, don Emilio Calatayud. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte, aunque sea para una cosa tan triste, porque tú has tenido que vivir esto.
Sí, he tenido muchos suicidios, sí.
Muchos suicidios. Madre mía. ¿Cuál es la tarea del juez en ese caso?
Pues como juez de adultos, pues el levantamiento de cadáver y acreditar que es un suicidio. Y claro que he tenido muchos. En Tenerife tuve un montón. Allí se tiraban a la poza.
¿A un pozo?
Se quitaban el sombrero y se tiraban a la poza. Luego, por ejemplo, es que depende de la zona. Luego, por ejemplo, aquí en Granada, en Loja, decían los médicos que la zona de Loja, Montefrío y todo eso, tenía poco litio, que por lo visto es un antidepresivo, y ¿sí? Había muchos suicidios.
Fíjate.
Y sí, y luego he tenido de todo tipo. Mira, el primero que yo tuve fue un chaval joven en Tenerife, que no sé los problemas que tendría, porque allí en aquella época se levantaba el cadáver y ya está. Que se fue andando con una bombona de butano, se metió en una bolsa, se metió y empezó a aspirar el butano, mirando a la playa, mirando al mar. Y era un chaval de 20 y tantos años. Ese fue de los primeros que yo tuve. Pero, por ejemplo, las pozas he tenido en Canarias bastantes. Y luego, pues ya aquí en Loja he tenido bastantes, en Granada, en capital, estudiantes en la época de exámenes, desamores también. Y luego ya como juez de menores, pues hemos tenido, por ejemplo, y ha sido conocido en toda España. El primer caso que hubo así famoso fue el del bullying de San Sebastián.
Ah, un caso de acoso en las aulas. No,
los acosos. Yo he tenido varias chicas menores que dejaron carta de suicidio y que los padres, gracias a Dios, pues se dieron cuenta y estaban siendo acosadas. También he tenido niñas que con la enfermedad esta que se puso de moda, la anorexia, pues entraban en periodo ya casi de suicidio.
Claro.
También hemos tenido en los centros de internamiento chavales que en permisos o incluso dentro del centro pues han suicidado. A veces por sentimiento de culpa, y otras veces por el tema de lo que se ha dicho antes, la frustración. Entonces sí es un fenómeno que va en aumento.
Además hay una cosa que es que se habla poco de esto y que se estigmatiza mucho al entorno, a la familia.
Sí, pero es un problema que existe. Y yo lo digo, yo creo que, mira, los cambios de estaciones siempre son muy malos. Y yo me aventuro a decir que este año va a haber más, porque va a haber crisis económica y va a haber crisis social y la cabeza muy malita. Y llega un momento que gente que dice, esto no merece la pena, y se quita de medio. Y va a subir, va a subir. Y en los jóvenes es que es la adolescencia, ¿eh? Muchas veces no se produce el suicidio, sino que se produce la muerte por accidente, ¿eh? Por drogas que son inconscientes, se toman, mezclan, plen, y les da un...
Claro, eso ya sería diferente. Pues estaremos muy atentos a las cifras, si es que se proporcionan, porque yo creo que está habiendo un silencio sobre este asunto, quizá por una alarma social. Emilio,
aquí, por muchísimo... ejemplo, el otro día, vamos, aquí en Granada, en los últimos 20 días ha habido 2 o 3.
Fíjate, qué increíble. Pues aquí está la alarma de...
Tirándose por el balcón.
De Emilio Calatayud, que...
El confinamiento ha pasado mucho, ¿eh? Ha pasado mucho.
Claro, que como buen observador social nos puede alertar sobre un fenómeno que está ahí. Gracias y hasta el fin de semana que viene, Emilio.
Muy bien.
Un saludo, nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.